España tiene ya en sus manos el campeonato de Europa.
Panenka.
Rendezvous. Francia 2016.
Llega el momento culminante de esta sección que llevamos haciendo durante toda la temporada, porque dependiendo de la edad, a muchos de ustedes les habrán sonado los cuentos de la abuela que hemos estado contando en las últimas semanas, o desde hace ya muchas semanas. Pero lo que vamos a contar a partir de hoy, eso sí que lo tenemos fresco en la memoria. Hola Luis Fuentes, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Hola Fernando Evangelio, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Joseba.
Porque tan solo han pasado 8 años desde que...
Tan solo han pasado 8 años, ¿desde qué?
Bueno, pues se tiene que acordar todo el mundo de esto.
Claro.
Más vale.
Lo que vamos a contar esta semana es el inicio del qué. No vamos a contar todavía el qué. Vamos a contar el inicio del qué, porque el inicio del qué fue duro, ¿eh?
No es fácil.
Porque el qué tiene 3 capítulos, ¿no? Tiene 3 semanas.
Sí, vale. Sí. El qué de 2008 tiene 3 capítulos y el qué de 2012 tendrá otros 3. Y este son los tiempos duros, porque claro, toda gran victoria o todo gran éxito tiene sus tiempos duros, y esta también la tuvo. La semana pasada venimos de hablar de la gran ilusión que despertó el nombramiento de Luis Aragonés como seleccionador, la selección de todos, la sentada, esa España que quería Luis, todos unidos, un mundo nuevo, además de la mano de un entrenador que tenía mucha experiencia, el que más tenía experiencia en primera, con lo cual todo eran buenos deseos. Además, con un grupo que no parecía muy difícil, Suecia, Dinamarca, Islandia, casi pleno nórdico.
Casi todos los nórdicos.
Además de Irlanda del Norte, Letonia y Liechtenstein. Empezamos precisamente con Liechtenstein en Badajoz, pero en ese momento no se habla de fútbol en el mundo español. ¿Por qué? Porque es el momento del mundo básquet. El mundo básquet de Japón, el triunfo de la selección española. Entonces, la selección de fútbol aparece pues en la página 12 o en la página 15 de los diarios deportivos.
Cosas curiosas que pasan esos días. Luis empieza a dirigir a España sin contrato, sin haber firmado todavía. Irlanda del Norte, que luego va a ser importante, empieza perdiendo 0-3 con Islandia, con lo cual parece que Irlanda del Norte es una perita en dulce. En Serbia el seleccionador es Clemente, de quien hemos estado hablando hace una semana, durante unas semanas. Se estrena en el Emirates, en el estadio Emirates, con una Argentina-Brasil, y a final de 2006 sale un disco de una cantante que va a dar mucho que hablar los años siguientes por muchos motivos, algunos de ellos trágicos, pero que realmente musicalmente es prácticamente un tsunami en ese momento. Es Amy Winehouse, que saca Back to Black o Back in Black, y la canción Rehab.
Hay un documental circulando en Movistar Plus sobre su vida.
Fantástico.
Que es bastante recomendable.
Sí, extraordinario.
Está bastante bien.
Fantástico.
Lo recomendamos. Bueno,
Es duro.
Es durillo, sí. Claro.
Como su vida, claro.
Es que la vida de Amy Winehouse fue bastante dura. Entonces, el documental es duro, pero te acerca a la figura de Amy Winehouse. Es bastante recomendable. Bueno, tras el primer partido de la selección española, hay una reunión en un antiguo castillo medieval de Belfast.
Toma.
Estamos el lunes 4 de septiembre del año 2006. Luis había discutido con Michel Salgado y con Raúl en el hotel cercano a Barajas, y la reunión es un poquito para buscar la paz entre los grandes pesos pesados del vestuario de la selección española y el seleccionador. Hay varias cosas que le piden Michel Salgado y Raúl al seleccionador a las que él no accede, como por ejemplo eliminar la doble sesión de entrenamiento y que la noche de hotel al llegar al Madrid no se queden en un hotel, sino que se pueda ir cada uno a su casa. Luis dice que no. Sí que accede, sin embargo, a reducir la lista de convocados que le piden los jugadores de 22 a 18 para que no haya tanta gente que se quede sin jugar.
Y a todo esto, en este ambiente enrarecido, con demandas, con exigencias y demás, llega la selección española de baloncesto y gana el Mundial. Y además lo hace de una forma un poco con la normalidad, ¿no?, y la naturalidad por bandera, con un grupo que transmite muy buen rollo, que parecen amigos. Los periodistas y la afición se giran al equipo de fútbol y dicen, ¿qué está pasando aquí? Y en la previa del partido de Irlanda del Norte, concretamente, casi todos los periodistas preguntan por el baloncesto y por ese ambiente. ¿Os acordaréis que esa selección de baloncesto tenía una canción,
sí,
que era para ellos Talismán,
sí,
que cantaban todos con muy buen rollo y muy graciosa, que era El hombre despechado?
Cornudo y apaleado, me vi sin ella y sin saber dónde poner los brazos, con cara de portero goleado. O me faltaban por pagar 22.
Hizo algún bolo Ricky López aquellos días,
a partir de ahí, tanto.
Hizo algún bolo. Bueno, la portada del Marca aquel día, antes del partido contra Irlanda del Norte, dice: queremos 11 gasoles, con el 11 formado por la selección española de fútbol, pero la cara de Gasol, un fotomontaje muy simpático de los compañeros del diario Marca. Bueno, a lo mejor a los jugadores de fútbol no les hizo tanta gracia.
A lo mejor no.
Pero hay que tener en cuenta que ese partido empieza por dos veces con victoria parcial de España. Xavi y Villa adelantan a España en dos ocasiones, pero Irlanda del Norte hace lo siguiente. El primero. Healy, el segundo. Saque largo del portero, se la come la defensa española y una bonita, preciosa vaselina de David Healy, jugador del Fulham de segunda división, que le marca un hat-trick a la selección española en Belfast, algo impresionante. La roja no son roja, dice el titular del diario AS. Soy el culpable, pero no pienso dimitir, dice Luis Aragonés. Lo comparan con la derrota en Chipre, aquella que le costó la destitución a Clemente unos años antes, y las encuestas piden la dimisión del seleccionador y además se sigue recordando machaconamente a la selección de baloncesto. Necesitamos el espíritu de básquet, dice el diario Marca.
Y en esos días que parece que hay tanto sonrojo, ¿qué pasa? Que
pues toma, ¿no?
Está justo la selección de las canciones para Eurovisión y fruto de una gran broma televisiva y forocoches y compañía, lo que nos va a representar parece por ahora que va a ser el Chiqui Chiqui.
Perrea, perrea.
Era todo un disparate.
Todo un disparate. Y además una de las cosas que es curioso, ese año se abre a la votación de la gente, sale muy colocada una canción de La Casa Azul, de Guille Milky Way, que es un tipo, que es un compositor de canciones pop fantásticas, que todo el mundo que sabe un poco de Eurovisión, que no es mi caso, decía, esta puede ganar perfectamente, y se queda al final fuera por el Chiqui Chiqui, y esta canción, que nunca llega a Eurovisión, que es una buena canción, es La Revolución Sexual. Well, are you ready to go?
Sí que hubiera sido candidata igual, ¿eh?
Total.
Sí que hubiera sido candidata.
Se cruza a Rodolfo Chiquilicuatre, estas cosas que nos
hay
pasan.
Que decir que Rodolfo Chiquilicuatre, que se llama David Fernández...
Sí, que es un pedazo de actor.
Es un extraordinario actor, ¿eh?
No, no, si es todo esto es como para hacer un documental solo sobre
era,
eso.
Era una broma lo de Chiquilicuatre, hombre. Pero él es un pedazo de actor como la copa de un pino. Bueno, tras la derrota en Belfast, Raúl dice que España nunca ha sido grande y la brecha, que ya estaba abierta, se abre un poquito más. Tras una bronca que se alarga hasta las 3 de la mañana en el hotel de concentración de la selección, esos han sido ya, sin que él lo sepa seguramente, los últimos minutos de Raúl con la camiseta de la selección española de fútbol. El ambiente tras el partido es tremendamente tenso entre la prensa y entre los aficionados y solamente se habla del futuro de Raúl en la selección.
Y con todo este sonrojo, con Chiquilicuatre, con la polémica de Raúl, nos toca ir a Suecia. El Marca mete presión en la portada, dice, como pierda dimitimos todos, dice el Marca. Joaquín hace unas declaraciones que en las que no está especialmente afortunado, luego las intenta recomponer y dice, la selección es un despelote, un caos y Luis no sabe por dónde tirar. Luis a todo esto le da, que el menudo era, le da por responder.
No ha sido despelote en ningún momento, ni cuando yo venía de jugador como ahora de seleccionador. Yo no creo que sea un caos, no es un despelote para nada. Lo que pasa es que, bueno, pues en un momento Joaquín pues se le ha podido ir la palabra despelote, pero no es así.
No, no era un despelote, decía Luis en ese momento. Bueno, en ese ambiente raruno, tú te acordarás, porque yo creo que le hiciste la entrevista, tú aparece el representante de Raúl.
No, pero yo no fui yo.
¿No fuiste tú?
No, yo creo que era Paco
entonces
Jo.
Entonces tú rescataste el corte el día
sí,
siguiente,
sí,
¿no?
Sí, pero yo creo que fue Paco Jo.
Aparece el representante de Raúl, Ginés Carvajal, y dice esto.
Imaginaros una derrota en Suecia sin Raúl, ¿no? Eso sería crucificar a alguna gente.
Toma ya, Ginés. Toma ya, Ginés.
¿Qué te parece? Bueno, pues jugamos contra Suecia sin Ibrahimovic, que está peleado con el seleccionador Lagerbäck, hablando de estrellas peleadas con sus seleccionadores. Perdemos 2-0 con goles de Elmander y de Albak.
Alexanderson, toca para Albak. Cuidado ahí, Sergio Ramos, el balón, el disparo y el gol de Suecia. Acaba de marcar Elmander. Dudas en la selección española, dudas en la defensa y acaba de adelantar el Mander a los 9 minutos a Suecia.
Volley for Albix and Alice Free, and a free with the Narion Rodney, epic ball, and it's a ball!
Oy, uno narrado por el narrador español y otro por el narrador sueco. Como nos podemos imaginar, las portadas de los diarios de aquel día fueron durísimas. Luis dice que nos han ganado por dos desajustes en dos contras, que no tiene por qué dar el paso de dimitir. Vuelve a reiterar otra vez el seleccionador. Dice Luis, más de lo que me han criticado no lo van a hacer. Y los periódicos pues le dan bastante. Luis se empeña en seguir, pero ya nadie cree en él. Esa es la portada del diario AS del día siguiente a la derrota contra Suecia.
En el que Luis además dice esto.
Hombre, era difícil cuando tú has perdido dos partidos seguidos importantes y tal, pues no cabe duda que será complicado y será difícil. Y lo que uno quiere y desea es ganar siempre. Pero si es que me haces preguntas que yo no puedo contestar, pero es que yo no te puedo contestar. Ya he dicho 20 veces que un entrenador o seleccionador se podía quedar sin trabajo, pues depende de la federación única y exclusivamente.
Anda que no respondió preguntas sobre su futuro Luis aquellos días, ¿eh? Respondió cientos y cientos. En ese partido debuta Antonio Puerta con la selección española, sustituyendo a Capdevila en la segunda parte. En ausencia de Raúl Casillas se pone ese día por primera vez el brazalete y la prensa ya está recordando la Eurocopa de Suecia, que en ese momento es el último torneo en el que nos hemos quedado fuera.
Sí, un ambientazo a finales del año 2006. Se ve que va todo muy bien. Bueno, ganamos en esos momentos un amistoso contra Argentina y poquito después, en noviembre, perdemos otro amistoso contra Rumanía. Y en ese momento nadie, yo creo, que se espera lo que va a pasar. Es, para como aperitivo, 2 años y medio tarda España en volver a perder un partido.
Así que empezamos 2007 con muchísimos debates. Sobre todo uno, que es el de Raúl. Con el mismo debate que acabamos 2006, empezamos 2007. Hay una rueda de prensa que habrá gente que no recordará, entre los dos, organizada por la federación, entre Luis y Raúl, que lleva ya un tiempo sin ir a la selección, el 21 de febrero. Al final resulta ser un paripé porque Raúl no va a volver a ponerse la roja, pero fue noticia aquella rueda de prensa.
Me duele que cada partido de la selección pues se especule, se manipule con informaciones que yo creo que no son verdaderas, ¿no? Gente que me conoce sabe que yo no tengo nada que ver, que yo respeto muchísimo al seleccionador.
Ya, pero yo no he dicho nunca que Raúl había organizado eso. O sea, lo dices tú porque te da la gana decirlo y porque estás contra Luis, decididamente. Pero yo no he dicho nunca eso. No me los bajo ni cuando me quito los cinturones en el paso de los aviones.
Lo dices tú, le dice Luis a un periodista. Esta es la cosa.
Te voy a decir una cosa. Si el jueves hiciéramos un debate a día de hoy, a día de hoy, de una vez retirado Raúl, de si Raúl debe volver a la selección, saldría, no sé sí. Yo qué saldría. No sé yo cuál sería el resultado.
Votaría dama por lo
tengo tanto. Dudas todavía.
Bueno, volvemos a la competición. 24 de marzo de 2007, sin Raúl, insistimos. La cita es en el Bernabéu contra Dinamarca. España tiene 3 puntos en 3 partidos, es decir, está quinta
al
del
filo,
grupo
al
F.
Filito estamos,
al filito de quedarse fuera. A 4 puntos de la plaza directa que marca la propia Dinamarca. Estamos obligados a ganar y aún así, pues tiene mala pinta la cosa. Morientes Villa es la pareja de delanteros del Valencia y también la pareja de delanteros de la selección. Marcan un gol cada uno. Respiramos un poquito aliviados. 2-1 ganamos, jugado contra 10 durante más de una hora y con minutos de susto al final, porque Suecia prácticamente casi nos empata. Se gana sufriendo, pero bueno, a seguir el camino.
Y mientras Ibrahimovic, que se hace las paces con su seleccionador, vuelve al equipo sueco, España recibe a Islandia en Mallorca. Parece un partido fácil. Bueno, se gana 1-0 con un gol de Iniesta en el minuto 78, también al filo, prácticamente en la agonía. Vienen después 2 partidos más fáciles que hay que ganar. Se ganan, menos mal. 0-2 en Letonia y 0-2 en Liechtenstein. Pero la verdad es que los rivales no son mucha cosa. Y España queda claro que en ese momento es un equipo prácticamente del montón. Porque es una canción además fantástica de señor Chinarro de ese mismo año.
Cerca fue. Bueno, esa victoria contra Letonia queda ensombrecida por lo que pasa en el Dinamarca-Suecia, que sale un aficionado danés y agrede al árbitro, le dan por perdido el partido por 0-3. Y mientras, en septiembre de 2007, España juega en Islandia y la UEFA autoriza a los jugadores de la selección española que cuando formen los equipos lleven el dorsal con el que había debutado y la camiseta, el nombre de Antonio Puerta, que hace pocos días que ha fallecido. Todos los jugadores de la selección española se acuerdan de él. Empatamos 1 aquel partido y gracias a otro gol de Iniesta, que marca goles muy importantes, marca en el minuto 86, seguimos vivos. Jugamos el partido además con 10 desde el minuto 20 por expulsión de Xabi Alonso.
La imagen de la selección es la mar de mustia, y muy mustia pero muy bonita. Es una canción de Cooper, de ese año, del equipo, del grupo de Alejandro Díez, de los flechazos, de los que hemos hablado alguna vez aquí. Saca un segundo grupo que se llama Cooper, muy representativo, yo creo, de su forma de entender la música, que tiene esta canción, ya decimos, un poco mustia pero bonita, que se llama Canción de Viernes.
empezó el camino a la Eurocopa de una forma muy raruna, peleas, se van los jugadores, se van varios jugadores importantes.
La peor forma posible.
De la peor forma posible. No lo vamos a acabar mucho mejor, porque hay un partido en Oviedo muy tenso contra Letonia, ganamos 2-0, pero hay pitos a los jugadores, sí. Hay un ambiente muy enrarecido. Y Luis y varios jugadores de la selección española, para como signo de protesta, deciden no conceder declaraciones. O sea, el ambiente prácticamente no puede ser peor. Y Albelda, comentarista de esta casa, dice en ese momento: algunos no quieren que España esté en la Euro.
O sea que un ambientazo.
Así lo vamos a dejar, para que veas.
¿Sí? Un ambientazo.
Así lo vamos
¿Quién
a
iba a decir en ese momento que quizás pasase algo diferente?
Es que la situación, me acuerdo, era
tensísima.
Era una cosa de loco. Se cortaba la tensión con un cuchillo.
Fue extremo.
Una pasada.
Broncas al llegar los jugadores a las concentraciones, a las ciudades en las que iba a jugar, en vez de recibirse con alegría, con bronca general, en los entrenamientos.
Luis estaba enfurecido.
Sí, sí, además. Un poco fuera de sí.
Luis era mal enemigo, ¿eh? Sí, era un tío extraordinario, pero era mal enemigo. Sí, y estaba enfurecido en aquellos tiempos. Y dices, uff.
Y el ambiente no podía ser peor, casi. Y sin el casi.
Pues aquí lo vamos a dejar,
aquí
con
lo
este
dejamos,
gusto
sí.
tan amargo.
Sí, sí, claro, es lo que había.
España se caía
sí,
en pedazos.
La selección desde luego.
Qué barbaridad.
Sí. La de fútbol, sí. Pues la de baloncesto. Claro,
la de baloncesto. Pero como el destino no está escrito, pasará
la semana
cosas,
que viene. La semana que viene.
¿Con qué despedimos hoy, Luis?
Pues mira, para desengrasar este momento tan trágico, una canción de un disjockey, músico francés que se llama Dimitri From Paris, que ha sacado varios discos con un cierto éxito en Francia. Siempre así de sonidos así un poco sesenteros, pasados por unos filtros un poco más modernos. Sacó un disco que se llama Sacré Bleu, que está muy bien, y esta canción, que es muy de baile, se llama Sacré Français.
De maracas, ¿no?
Sí.
Es un mal momento de la selección española. Hay que poner algo así
un poco de... Estamos de acuerdo.
Claro, por si alguien se arrima y se anima y se pone a bailar la conga o algo, que siempre viene bien.
Algunos están como las.
Sí, sí.
¿Verdad?
Como las maracas. En este equipo de deportes hay varios.
Buah, aquí hay muchos. Aquí hay
hacemos una lista.
Aquí hay pocos que no estén como las maracas.
Es verdad, correcto.
Adiós, Evangelio, adiós, Luis, hasta la semana que viene.
Hasta luego.
La semana que viene más, la segunda parte.